Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En su Biblia, usted se da cuenta que hay un título que está encima de la, del primer párrafo. ¿Se me puede regalar full velocidad, por favor? El Salmo 103 es una alabanza por las bendiciones de Dios. Algunos, como no tienen Biblia ahí, ¿verdad? No miren nada de eso, pero eso es. Es una alabanza por las bendiciones de Dios, eso es. Y dicen los primeros 5 versículos. Mira la manera como comienza este Salmo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí te enumera parte de los beneficios que tenemos en el Evangelio. Él es quien perdona ¿cuántas iniquidades? Todas tus iniquidades. Él es el que sana ¿cuántas dolencias? Todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y luego en el versículo 13 dice esta porción: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Que Dios bendiga esta palabra. Día del Padre. Y bueno, Dios es nuestro Padre. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: cuando ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. A lo largo de mi vida cristiana, siempre he reflexionado acerca de este tema. Y la razón es conocida para la inmensa mayoría de ustedes. En estas 2-3 semanas he estado escuchando sermones del Día del Padre y revisando mis notas también de mensajes anteriores, sermones anteriores. Y es curioso que cuando he estado escuchando sermones del Día del Padre, yo escucho a los pastores contar historias que ellos vivieron con sus papás. Casi el 99.9% de los pastores que cuentan las historias en los púlpitos del Día del Padre hablan de historias que vivieron con su papá. Y estaba reflexionando y decía: qué mala onda que esta congregación que yo tengo no le puedo contar ninguna historia. Aquí nunca han escuchado ustedes, a menos que vengan otros pastores, ¿verdad?, contarles y les cuento que yo con mi papá tal cosa. Y como siempre la historia es la misma: nunca lo conocí, no sé quién es el viejo. Me hubiera gustado conocerlo, verdaderamente. Me hubiera gustado. De hecho, el año pasado, el sermón, yo predico un mensaje que se llamaba Si yo tuviera papá, ¿verdad? ¿Qué me hubiera gustado que mi padre fuera? ¿Cómo me hubiera gustado que fuera mi padre? No tengo ni idea, no tengo ni idea, sí, literalmente, de cómo era él. ¿Ok? Ni una fotografía. Y cuando digo, hermanos, ni una, por favor, entienda, ni una. Mi madre no guardó nada en absoluto. Y al señor este, mi papá, mi mamá lo mata, lo revive y lo vuelve a matar y lo vuelve a revivir, porque a lo largo de estos 55 años que yo tengo, por todo este tiempo yo le he preguntado: mamá, ¿y mi papá se murió ese viejo? Mamá, ¿y mi papá por ahí anda? ¡Hola, poche! ¿Cómo que por ahí anda, mamá? Si me dijo usted que se había muerto el hombre, ¿cómo que por ahí anda? ¿Y qué querés que haga yo? Pues yo no sé nada de lo que está, ni me pregunto. Y se ponía a llorar la señora, entonces ya no hacía ningún tipo de pregunta, hasta que un día que viajé con mis hijos a ver a mi mamá, y mis hijos comenzaron a hacer preguntas. Abuelita, ¿y mi abuelo qué, pues? Pero la historia siempre es la misma. Las historias que yo tengo a lo largo de mi vida de cristiano es desde que conocí a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Es por eso que el día de ayer, 17 de junio, es un día muy especial para mí. Un día muy especial porque fue un 17 de junio a la edad de 17 añitos, cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Al día de ayer cumplí 38 años de conocer al Señor como el Salvador de mi alma, gloria al Señor, como el Salvador de mi vida. Y a esa edad, a los 17 años, cuando se dice que los hijos que crecen sin padre, que es normal, que está bien, que no es cierto, o es probable que dependa mucho del temperamento que tengan tal vez los hijos. Pero, simple y sencillamente, si nos vamos nosotros a la esencia y al fundamento de las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que si Dios eligió que una criatura tenga un papá y tenga una mamá, no es por gusto. Es porque el padre es necesario, es porque la madre es necesaria. Y bueno, desde ese día, desde ese momento, el Señor vino a ser el padre de mi vida. Y es el único padre que yo conozco. Y imagínate, y esa es otra oración linda que yo puedo hacer cuando yo hablo con el Señor y le digo, Padre, y le digo, tú eres el único que yo conozco. Yo no conozco otro padre. Yo no puedo esperar nada de nadie. Nunca pude esperar nada de nadie. Padre no tenía, mi madre no vivía conmigo. Entonces nunca pude esperar nada de nadie. Simplemente volver mis ojos al cielo y esperarlo todo del Señor. Es por eso que tengo claro, precisamente, que lo que tengo es porque el Señor me lo ha dado. De parte de Dios viene todo. Este precioso salmo escrito por el rey David es un salmo que habla de los beneficios de tener a Dios por Padre. Es un salmo de exaltación, es un salmo de alabanza, es un salmo de glorificación. Es darle gracias a Dios. Y cuando yo digo que he dedicado tiempo a estudiar este tema, es precisamente por lo mismo, porque Él es mi Padre, Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, esto me ha llevado a reflexionar en una serie de situaciones, como por ejemplo, en más de alguna oportunidad, cuando estoy en otros lugares y tengo que interactuar con los líderes que están en las iglesias, yo les hago una pregunta y les digo, ¿cómo mira usted la representación de Dios en su vida? How do you see God? ¿Cómo mira usted a Dios en su vida? Y es interesante ver la cantidad de respuestas de la gente. Porque si usted pone un poquito de atención, por ejemplo, el miércoles pasado, en el mensaje del miércoles pasado que hablamos de una fe a prueba de todo, yo mencionaba que es importante entender el señorío de Cristo. Es importante entender, decía el miércoles, que somos esclavos, la palabra dulos. Eso dice la palabra. Entonces, una inquietud, que nomás se la voy a poner ahí para que se divierta usted, es esta, por ejemplo, por otro lado, Abraham fue amigo de Dios. ¿Ok? David fue el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y nosotros qué somos en medio de tanta confusión, pues? ¿Somos siervos de Dios? ¿Somos amigos de Dios? ¿Somos esclavos de Dios? ¿Qué terminamos siendo? Entonces yo comencé a revisar cada una de las situaciones de estas cosas. Somos discípulos de Dios. Bueno, pero en un momento el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, bueno, ya no les voy a llamar a ustedes más. ¿Qué le dijo? Siervos. Porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero ustedes sí. ¿Les voy a llamar cómo? Amigos. Y dice la palabra también que Abraham fue amigo de Dios. Bueno, chévere. Entonces, ¿cómo nos vemos nosotros delante de Dios? Ya somos amigos con Dios. Sí, pero cuando yo reviso la situación, amigo, aunque es una maravilla tener amistades, pero tiene limitaciones. Yo tengo amigos que viven en la otra parte del mundo. Son amigos, no están conmigo. Son amigos, pero no están conmigo. Hay ciertas limitaciones. Hay una porción de la palabra que dice que un amigo fue a buscar a otro a medianoche, ¿recuerda usted? Y le digo, ¡hey, amigo! Me ha llegado una visita y no tengo nada que ponerle enfrente. ¿Me puedes, por favor, dar algo? Y dice que el otro amigo le contesta desde adentro y le dice, ¡ya estoy dormido! Dice, ya estoy acostado, ya cerré la puerta. Y mira lo que dice, mis hijos, por eso yo decía que este era latino, mis hijos están conmigo en cama. Y cuando yo analizo esa porción de la Escritura, yo digo, el amigo está en la calle, el hijo está en la cama. El amigo está en la calle, al hijo lo estoy protegiendo porque la puerta ya le puse llave. El hijo está conmigo dentro de casa. Entonces, somos amigos, qué interesante, qué bueno que somos amigos, pero al mismo tiempo, si yo me veo como un amigo de Dios, hay ciertas limitaciones entre lo que es un amigo y lo que es ser un hijo. Cuando pienso en ser esclavos, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, dice que mientras ambos son niños, no hay ninguna diferencia entre el esclavo y el hijo, que es el hijo del amo. Porque a los dos se le ponen personas para que les enseñe. El hijo es el heredero de todo, pero ni cuenta se da porque es niño. Pero cuando crece, él será heredero de todas las cosas. La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de Cristo que nos hace clamar Abba Padre. De tal manera que ser amigo de Dios es bueno. Ser un esclavo de Dios también es bueno. Pero ser un hijo de Dios es muchísimo mejor. Ahora, un hijo que ama es un hijo que sirve. Un hijo que ama es un hijo que exalta. Un hijo que ama es un hijo que se somete. Es un hijo que obedece. Un hijo que ama. Un hijo que no ama a su padre y no ama a su madre se rebela contra su padre y contra su madre, como hizo el pródigo. Interesantemente, el papá del pródigo, como se le habla, es una representación de Dios. Pero ninguno de los dos amaba verdaderamente a su papá. Porque el menor le pidió la mitad de los bienes y se fue. Es decir, ¿cuántos hijos hay que no están contentos como Dios los tiene? ¿Cuántos hijos hay en la vida que tienen todo en casa? ¿Qué les hace falta? Tal vez no lujos, pero ¿qué les hace falta en su casa? Tienen comida, tienen un cuarto que no limpian, se levantan a la hora que se les ronca su gana, andan en calzoncillos si quieren en la casa, hacen lo que quieren porque es su casa, encienden el televisor, lo apagan, se ponen, es su casa, pero no quieren la fregadera. Y este hijo menor pidió la parte de los bienes que le correspondía. Es decir, papá, mira, yo sé que tú sos chévere, yo sé que tú sos nice, papá, no, sí, sos buena onda, pero yo me quiero ir de aquí, pues, yo quiero ir a probar a otras partes del mundo. Pero lo que quería era ir y malgastar su dinero, lo cual hizo, no estaba contento, pero había otro hijo en la casa. Pero hermano, tampoco ese hijo en la casa apreciaba la comunión con su padre. Es el hijo ausente que tenemos hoy en día, que se sienta a la mesa a comer, pero con los audífonos y con el teléfono a un lado. Que usted le habla y le dice, ah, y sigue jugando. Mira, hijo, tal cosa, ah, y sigue jugando. No hay plática, no hay nada, no hay situación. Y mucho de eso tenemos la culpa nosotros. Yo le decía que un día fui a visitar una familia y la familia le dijo a su hija, hija, aquí está el iPad, mire, vaya a jugar porque voy a hablar con el pastor. Entonces, claro, los hijos se han acostumbrado a eso. El hijo vivía ahí en la casa, pero no tenía ninguna comunión con el padre. Es más, ese es un problema, y vale la pena que pensemos en esto, es un problema del siervo. Mucho cuidado, no crea usted que por hacer demasiado se va a ganar usted el cariño, la confianza y el amor del padre. Porque este hijo le reclamó a su papá, diciéndole, ¿cuántos años te sirvo? Servir a Dios es importante, pero es mucho más importante tener comunión con el Padre. Es mucho más importante alabar al Padre. Es mucho más importante adorar y exaltar al Padre. ¿No es cierto? Y Él es nuestro Padre. Es interesante, hermanos, y me encanta que la Biblia no te presenta a Dios como otra cosa, sino como el Padre nuestro. No te presenta a Dios, escúcheme esto, hermano, como una energía. Usted no viene a la iglesia, yo necesito la energía de Dios. No, hermano, sí, ¿qué energía? Es que Dios me da una vibra. No, 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 hermano, tampoco. Él es una persona. Tiene intelecto, sentimiento, voluntad. Él es Dios. Él es el creador del universo, el creador de los cielos, el creador de la tierra. Él es el Señor. Y se presenta como un padre. Ahora, por supuesto, estamos hablando de un padre normal. ¿Qué tanto amamos a nuestros hijos nosotros? Imagínate, dentro de las bendiciones maravillosas que tenemos de parte de Dios, es el amor de Dios. Un padre no solamente ama a sus hijos, sino protege a sus hijos. ¿Qué cosas no seríamos capaces de hacer los padres por un hijo? A ver, dígame usted. ¿Cuántos padres no hemos dicho, mire, yo le aguanto a usted cualquier malcriadez, pero con mis hijos no se meta porque entonces se va a dar cuenta quién soy yo? ¿Por qué eso? ¿Por malcriado? No, porque es padre. Porque es padre. El día de ayer andaba por internet una historia basada en un hecho real. En 1988, mes de diciembre, que hubo un tremendo terremoto en una parte de Asia. Y dicen que fue devastador. Están hablando de no sé cuántos miles de personas en ese año, hace 30 años, que murieron. Y dice que un padre salió corriendo para la escuela de su hijo. Y cuando llegó a la escuela se había dado cuenta que la escuela estaba completamente caída. Se había desplomado y él, juntamente con muchos otros padres, lamentando y diciendo, mis hijos, todo era un grito terrible, era un lloro tremendo, la gente pidiendo, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Pero este padre en particular, él comenzó a ubicar más o menos por dónde se encontraba el aula donde estaba su hija. Y fue y buscó, o su hijo más bien, y llegó hasta donde más o menos él pensó que podía estar su hijo, y comenzó a levantar los escombros. Y dice que la gente apartaba al hombre, le decía, no, sálgase de aquí, mire, ya aquí no quedó nada, aquí no hay vestigio de vida, salga. Y entonces él dijo, mira, dice, yo a mi hijo le hice una promesa, yo a mi hijo toda la vida le dije, cuando tú me necesites, yo voy a estar ahí contigo, yo nunca te voy a dejar. Tú puedes contar conmigo, hijo, todo el tiempo. Puedes contar conmigo. En el momento de mayor necesidad, puedes contar conmigo. Y el hombre comenzó a quitar piedra por piedra y pidiéndole ayuda a otras personas que vinieran a quitar los escombros más grandes. Y algunas personas dijeron, bueno, pues ayudémosle a este hombre para que se dé cuenta de eso. Y a medida que iba bajando y bajando y bajando, él comenzaba a gritar el nombre de su hijo hasta que escuchó el grito de su hijo. Hermano, 38 horas más tarde, 38 horas más tarde, escuchó el grito de su hijo. Y él diciéndole, hijo, y el papá, aquí estoy, nos metimos en un hoyo. Y yo le dije a mis amiguitos lo que tú me habías prometido, que tú siempre ibas a estar conmigo en el momento que yo lo necesitara. Y mis amiguitos me hicieron caso y aquí están conmigo. Dice que ese hombre logró liberar a 11 niños en esa oportunidad por la promesa que le había hecho a su hijo. El día que tú me necesites, yo voy a estar contigo. Ahora, si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a nosotros. Dios, en su grande misericordia, en su grande amor, nos ha dado lo que tenemos. El regalo más grande que Dios nos pudo haber dado es el regalo de su mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se va a deshacer de su Hijo para que muera por un atajo de pecadores? Dígame usted. Dios lo hizo por el gran amor con el que Dios nos ama. Dios nos ama. Y este salmo es un salmo de exaltación a Dios. E iglesia, yo quisiera que nos tomáramos unos minutos en este momento. Para eso voy a pedirle a todos que se pongan de pie, por favor, todavía no terminamos, ¿ok? Pero quiero que se pongan de pie todos. ¿Usted considera a Dios como su Padre Celestial? Entonces, hermano, En este día que celebramos el Día de los Padres, vamos a exaltar a nuestro Padre. Entonces, yo quiero que ahí donde usted está, en sus propias palabras, usted exalte el nombre de Dios. Que usted bendiga el nombre de Dios. Que usted le dé gracias a Él por ser ese Padre maravilloso. Vamos a cumplir esta porción de la Escritura que dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí donde usted está, bendiga a Dios. Yo le voy a ayudar. Alabe al Señor. Este es el día de la exaltación de Dios como un Padre nuestro. Bendito sea tu nombre, oh Jehová Dios Altísimo, Señor Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el principio y el fin, Señor de señores y Rey de reyes. Tu palabra dice que tu reino es eterno, el dominio y la majestad son tuyos. Bendito sea tu nombre, oh Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Te adoramos en este día, Padre Santo. Te exaltamos y bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Delante de ti hacemos reverencia. Delante de ti nos presentamos con regocijo y con cánticos de júbilo. Delante de ti nos presentamos con acción de gracias. Exaltamos tu nombre porque eres grande, eres digno de toda alabanza. Tú eres nuestra fuerza, nuestro escudo, nuestro alto refugio. Yo te alabo y te adoro, Elión, el Dios Altísimo, el Creador, sustentador de los cielos y la tierra. Tú eres el Dios eterno, el gran Dios, el Dios viviente, el Dios de la misericordia. Tú eres nuestro libertador, tú eres verdad, la justicia y la perfección. Tú eres el Dios soberano de los cielos y la tierra. Bendecimos tu nombre, El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, el que todo lo puede. El Dios de las bendiciones, eres el que nos nutre y suple. Tú eres el abundante y suficiente. Bendecimos tu nombre, Adonai, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Santificado sea tu nombre. Bendecimos tu nombre, oh Jehová. Jehová Jiré, aquel que suple mis necesidades. Tú eres nuestro proveedor. Te exaltamos, Jehová Rafa, nuestro sanador. Bendecimos tu nombre, Jehová Nisi. Tú eres nuestra victoria, nuestra bandera y nuestro estandarte. Invocaremos tu nombre, Jehová, porque tú eres digno de ser alabado. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Jehová, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú diste alegría a mi corazón, y a ti sea todo el honor, la majestad y la gloria. Bendito sea tu nombre, Jehová, porque has hecho maravillas. Te adoramos en la hermosura de tu santidad, y damos gloria debida a tu santo nombre. Te alabo, Jehová, porque eres bueno, y porque para siempre es tu misericordia. Mis labios te alabarán y te bendeciré eternamente y para siempre. Con mis labios y mi vida te bendeciré, Jehová, bendeciré tu nombre. Tú eres bueno, Señor, con todos los que en ti confían y te buscan. Tú eres bueno, oh Jehová, tú eres la fortaleza en el día de la angustia y conoces a los que en ti confían, porque tú eres grande y digno de toda alabanza y eres más temible que todos los dioses. Alabado sea tu nombre, oh Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, por tu gran misericordia. En todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi esperanza, porque tú eres mi Dios. Quiero alabarte, Jehová, con todo mi corazón y contar tus maravillas y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré de todas tus maravillas y me alegraré y me regocijaré. En ti cantaré tu nombre, oh Altísimo. Bendito el Señor que cada día nos colma de sus beneficios. El Dios de nuestra salvación. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Temible eres, oh Dios, desde tu santuario. Tú eres el que nos da la fuerza y el vigor, bendito Dios, Dios Altísimo, el Dios eterno que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hay nadie como tú, oh Jehová, grande eres tú, grande y poderoso es tu nombre, entre todos los reinos no hay nadie como tú. Solo tú eres Señor, Dios verdadero, tú eres el Dios viviente, el Rey eterno. Tú, Dios, hiciste la tierra con tu poder, afirmaste el mundo con tu sabiduría, extiende los cielos, extendiste los cielos con tu inteligencia. Tu nombre es el Señor Todopoderoso, bendito sea el nombre de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor y tome su lugar, por favor. Siéntese. Te exaltamos, Señor. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué lindo. Qué lindo exaltar a Dios. La costumbre nuestra, hermanos, es que decimos cosas buenas de una persona hasta el día que se muere. Dios está vivo y todos los días de nuestra vida podemos exaltar nuestra voz y alabar y bendecir el nombre del Señor. La Biblia nos habla de los beneficios que el Señor ha hecho con nosotros y dice en el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, hay dos versículos más ahí mismo. Eche un vistazo al versículo 10, por favor. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Regresemos al versículo anterior, al versículo 3, por favor. Él es quien perdona, ¿cuántas iniquidades? Todas. Déjeme decirle algo. El hombre es pecador por naturaleza. Es muy probable que de los que estamos acá, en esta hora, muchos de nosotros nos avergonzamos de cosas que hemos hecho en nuestro pasado. Nos avergonzamos. Hay cosas que no nos atreveríamos de contarle a nadie por la vergüenza. Hay cosas que nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo pude ser capaz de esto? Hay situaciones que hemos hecho que nos causan tristeza profunda. Pero si hay algo que nos puede limpiar la conciencia de las cosas que hemos hecho, es este versículo. ¿Por qué Dios nos perdona? Porque es un padre. Porque es un padre. Y usted sabe cuál es el sentir de un padre para con un hijo. ¿Quién se puede resistir ante un hijo que viene y le pide perdón a usted por algo que hizo fuera de lugar? Algunas veces puede ser una tontera, u otras veces puede ser una cosa difícil. Puede ser un niño que se comió la galleta de chocolate cuando usted le dijo, no te vayas a comer eso. Y el mono viene con usted todo lleno de chocolate y le dice, perdón, papito. Puede ser una tontera como esa. Puede ser ese hijo que le agarró su carro a escondida de usted y se lo chocó. Y ahora regresa y le entrega las llaves y le dijo, esto es lo único que quedó bueno. What you gonna do? ¿Qué hace? Y hay una porción por acá. Creo que está al final. En el versículo 9, mire lo que dice. Dice, no contenderá para siempre. Y luego dice, ni para siempre guardará el enojo. ¿Por qué? Porque es normal que nosotros los padres, cuando nos damos cuenta de un desastre que hicieron nuestros, nos enojemos. Que sos un desastre, que eres aquí, que eres allá, que esto, que lo otro. Pero dice el versículo, mire, pero no va a guardar el enojo para siempre. ¿Y por qué? Porque es padre. Y déjeme decirte algo, hermano, mira. Yo tenía que 26, 27 añitos cuando nació mi primer hijo, David. Nació aquí en Canadá. Bueno, los tres nacieron acá. Pero yo fui pastor de jóvenes por muchos años allá en mi país. Y ahí yo reflexiono la cantidad de tonteras que yo decía. Porque yo defendía a los jóvenes a capa y espada, pues eran mis jóvenes. Y cuando yo fui padre, hay algo. hay una semilla de la imagen de Dios que pone dentro de nosotros cuando somos padres. Mira, la misericordia, la compasión, el amor, la ternura que usted tiene por un hijo no es la misma que se siente por otra persona. That's the way it is. Así es. Yo me acuerdo que cuando era un niño, nos íbamos a las casas de los vecinos a ver televisión. Que habían vecinos que tenían televisión y todos los monos, ¿verdad? Nos juntábamos ahí. Porque los niñitos, que como ellos no saben nada, nos decían, ¡hey, vénganse para acá, vengan a ver televisión! Nos íbamos a ver Spider-Man, nos íbamos a ver todas esas cositas hace 1000 años. Pero me acuerdo de una cosa. La señora, cuando ya había terminado la comida, decía, vayan niños, cierren la puerta porque vamos a comer. Y cerraban la puerta y todos nosotros nos quedamos afuera. No hay televisión. Había que esperar que Chepito, el amigo de nosotros, terminara de tragar. Y todos nosotros decían, ¿y por qué no nos dan a nosotros, pues? ¿Sabe por qué? Porque no éramos hijos. Y la señora salía, vayan niños, vayan a comer. Vayan a comer a sus casas. No tenemos comida en las casas, pues vayan a buscar por otro lado, por aquí no. Hay algo así. Es por eso que, bendito el nombre del Señor, por aquellos padres y por aquellos padrastros. Yo sé que muchas mujeres van con la expectativa de que el nuevo Señor trate a los hijos de ella como si fueran sus propios. Gracias a Dios por aquellos que lo han hecho. Pero muchos se llevan el chasco que las cosas no son así. Delante de usted, como se la anda conquistando el Señor, le va a tratar bien a sus hijos. Pero el día que ya vivan juntos y esto y lo otro, se va a dar cuenta usted que no. Mi abuela decía, es que la sangre llama, decía mi abuela. ¿Me entiende? Es capaz de sacar al mico a la calle y darle allá afuera lo que es de su hijo y los otros, pues que Dios los bendiga. Para eso tienen tata, dice. Pero Dios, es una cosa linda. Entonces, lo que quiero que entendamos en este primer concepto es que no hay razón, no hay motivo por el cual nosotros tengamos una conciencia negra por cosas que hicimos en el pasado. Ahora, fíjate, las cosas se enmiendan. Las cosas, hemos cometido errores, pero las cosas se enmiendan. Usted no puede dejar ningún hilo suelto. Resuelva, hombre. No podemos dejar hilo suelto. Resuelva las cosas, resuelva los problemas que tiene. Pero tener negra conciencia, no. ¿Por qué? Porque Él dice que Él perdonó mis pecados. Él dice que los perdonó todos. Y otra cosa más, entienda esto, es muy probable que su mujer, es muy probable que su marido no lo perdone a usted completamente y le esté recordando las cosas que usted hizo hace 40 años. Es muy natural y acostúmbrese a eso. Pero una cosa sí es importante, Dios ya me perdonó. Y delante de Dios podemos estar nosotros tranquilos. ¿Verdad? Si personas no confían en nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Verdad? Ese error fue hace tanto tiempo, todo este tiempo yo te he demostrado que soy una persona distinta. Si eso no sirve para ti, no hay nada que yo pueda hacer. Pero mi Señor sabe, mi Dios sabe. No hay nada por lo cual yo tenga que avergonzarme. No hay nada, porque todas esas cosas usted las confesó delante del Señor y las puso claras. Las puso claras. Cualquier situación, cualquier cosa que usted haya hecho, cualquier cosa que en el pasado que nos mortifique, Él dice que Él perdona todos nuestros pecados. Y ese es uno de los beneficios que tenemos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. En el versículo 10, mire usted. Si Dios verdaderamente, hermano, quisiera acusarnos, si Dios verdaderamente quisiera destruirnos, lo haría. Pero Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ya nos hubiera matado. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando una jovencita aparece delante de su mamá, y no estamos dando luz verde, entiéndalo, no vaya a desgraciar su vida a tan temprana edad. Cuando una jovencita aparece diciéndole a su mamá, mamá, tengo algo que decirte. Estoy embarazada. Los papás quieren ahorcarla. Quieren saber quién es el susodicho. Quieren saber dónde sucedió semejante situación. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿A qué horas? Traeme ese desgraciado que venga a hablar conmigo. Voy a arrastrar con él la cocina. A la vuelta de un año, veo yo a los abuelos que no hayan qué hacer con la criatura. Ah, ahí anda. Primero la querían matar, hoy no hayan qué hacer con la muchachita. Le compran por docenas la ropa, los abuelos. Claro, todo en el tiempo de Dios. No estamos diciendo que sus padres van a hacer lo mismo, porque sería una bobería, ¿verdad? Se tiene que prepararse, ya lo hemos hablado 500 veces, la carrera debe estar por encima del amor y por encima de cualquier situación. Si no, se le hace cuesta arriba. Pero ¿por qué los padres actúan de esa manera? Y que las echan y ella a las 3 días la andan buscando. ¿Por qué? Porque son padres. Y Dios ha puesto esa semilla dentro de nosotros. Por eso Él dice, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice la palabra que sana nuestras dolencias. Él es nuestro sanador, el sanador de nuestros achaques. Pero es importante también entender esto, mi hermano, y entienda esto. Y nos cuesta, en nuestra mente finita, nos cuesta entender. Nuestro Dios es el Dios de la eternidad, hermano. Cuando Pablo le dijo al Señor, Señor, mira, sáname por favor de este aguijón que tengo. Él le dijo, bástate mi gracia. No te preocupes, Pablo, que cuando estés aquí conmigo, vas a estar bien. No te preocupes tanto de los achaques que tenés, si todos vamos a morir, hombre. Si no es de una cosa, es la otra. Usted lo sana a Dios de un cáncer y se muere de un catarro. Allá vamos todos. Claro, lo que pasa es que nuestra mente finita, nuestra mente tan pequeña, porque Dios no cabe ahí, nosotros pensamos que aquí estamos en el paraíso. ¿Qué paraíso va a ser este, mi querido hermano? Si es un país lleno de violencia, una tierra llena de violencia, una tierra llena de tantos problemas, tanta pobreza, tanto odio, tanta tristeza que tenemos en este mundo. Y allá no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá pecado. Mira, allá sí es la gloria, pero queremos aferrarnos a este mundo. Y dice Dios, esos achaques que tener, mira ahí, cuídate, echate cofal, hombre, echate cualquier otra cosa. Pero ya vas a estar aquí conmigo. Por eso el apóstol dice, lo cual es muchísimo mejor estar con el Señor. Se acabó la cosa. Cuando muere una persona, yo le digo a los familiares, mira, believe it or not, ¿verdad? Se encuentra mucho mejor que nosotros. Hay personas que dicen, hace poco estábamos en un entierro, y alguien dijo, yo sé, mamá, le decía, que en este momento tú nos estás viendo. Y yo decía, si yo me hubiera muerto, ¿qué voy a andar queriendo ver en la cara a este montón de gente que está aquí? No vemos. Whatever. ¿Qué quiere ver la cara a esta gente ahí toda tiesa? No, ante la presencia del Dios del universo quiero estar, no fiegue. Andar viendo ahí el cuerpo inerte y un montón de gente llorando que no entiende lo que es la eternidad. Vamos a estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Caminando por ese mar de cristal, por las calles de oro, por esas puertas de perla. ¿Y usted quiere que yo esté viéndolo a usted que está llorando? No, vemos. El que rescata del hoyo tu vida. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían detrás de la mentira. Muchos de los que estamos acá, Dios nos sacó del hoyo. Personas, yo conozco personas que estuvieron a punto de quitarse la vida. Y están vivitos y coleando, ¿sabe por qué? Porque Dios los rescató del hoyo. Yo conozco personas que estaban, pero bien hundidos en un vicio del alcohol, un vicio de la droga, pero hundidísimo, perdido, tocaron fondo. ¿Y sabe por qué estamos aquí con un cántico nuevo? Porque Dios nos sacó del hoyo y puso un cántico nuevo, puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos una nueva perspectiva, un nuevo propósito, una nueva visión, un nuevo deseo de vivir para exaltar, glorificar su nombre. Nos hemos dado cuenta que hay otra manera de vivir, no solamente aquella que nos llevó hasta lo último del hoyo donde estábamos. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores, te corona de misericordia, todos los favores a nuestro lado, personas lindas y maravillosas que conocemos, las oportunidades que se nos presentan. Nosotros los creyentes no creemos en la casualidad, creemos que Dios actúa, creemos que Dios pone personas a nuestro alrededor, creemos que Dios pone el deseo en el corazón de la gente. Usted no puede decir, ay, viera qué bien le he caído al jefe. Es la gracia de Dios en usted que lo ha puesto en gracia para con esas personas. Porque Él te corona de favores, te corona de misericordias. Y dice también, el que sacia de bien tu boca. En la versión internacional dice, el colma de bienes tu vida. De tal manera que te rejuvenezcas como el águila. Está comprobado. Personas que creen en Dios son más felices que los que no creen en Dios. Personas que han confiado en el Señor viven más tiempo que los que no han confiado en el Señor. Personas que han depositado su fe y su confianza en el Dios de la gloria tienen mayor contentamiento que aquellos que no viven confiados en el Dios de la gloria. Hasta la bandera se cae, hermano, cuando se habla el nombre de nuestro Señor. Dios es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración, y en este día, cuando celebramos el Día del Padre en esta nación y en muchas otras, honramos a nuestro Dios por ser nuestro Padre. Porque por su gracia y por su misericordia podemos decir que somos sus hijos. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo decir, Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Y un hijo tiene acceso. Un hijo no anda pidiendo permiso para abrir la refri. ¿Se acuerda usted el padre del pródigo? Cuando vino el hijo y le dice, tantos años te he servido y ni un cabrito me has dado. Y el padre le dijo, mi hijo, si no has agarrado un cabrito es porque no has querido, si todos son tuyos. Todos son tuyos. Tú puedes matar una docena de cabritos y no son tuyos, pues. ¿Y para qué trabajamos los papás, amados míos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué tanto? Dígame, ¿quién va a gozar de todas esas cosas? Nunca se me olvida, y eso lo compartí con el pastor Toby Jr. un día. Estaba platicando con el papá, el pastor general, y me dice, fíjate que a este Junior le ha dado por comprarme las propiedades que yo tengo. Y le digo, ajá, ¿y qué tiene que ver? Dundo, me dijo. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, David, ¿y si yo me muero, de quién son? Pero si él me las está comprando, yo se las vendo, chis, me dijo. Y de hecho se las estaba vendiendo. No, me dijo, ese pistillo a mí no me cae mal. Pero al fin y al cabo, si yo me muero, ¿de quién son? No son de él, pues. Nuestro Padre nos ha dado herencia, mis amados hermanos. Volver los ojos al cielo, no solamente es para ver las estrellas. Yo vuelvo mis ojos al firmamento en la madrugada y le digo al Señor, Padre, cómo quisiera que mis ojos pudieran llegar al tercer cielo y ver tu morada. Por más que este mundo siga mandando cohetes y siga mandando lentes y cámaras y todo lo que se le ocurra tratando de ver si encuentran a Dios en algún lugarcito. Un día nosotros le veremos a Él cara a cara, porque Él es nuestro Padre y tenemos acceso directo al trono santo de la gracia divina. Vamos a orar. Señor, honramos tu nombre en este día. Te bendecimos. Y como tenemos el Espíritu de Cristo, te podemos decir, Abba Padre, Papito, bendito seas por siempre. Nuestra alma se goza en tu presencia, Señor. Exaltamos tu nombre, te damos honra, te damos gloria. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Mientras todos oramos en esta hora, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los seres humanos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero hijo solamente aquel que le recibe a él por Padre. Cuando usted le abre su corazón a Cristo, cuando usted invita a Cristo a venir a su vida, cuando usted hace una oración diciéndole: Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas, quiero que vengas a mi corazón, quiero que vengas a mi vida. Cuando usted hace una oración de arrepentimiento, el Señor Jesucristo, por la fe, comienza a obrar en su corazón, comienza a obrar en su vida y comienza a mostrarte las maravillas de ser un hijo del Dios Todopoderoso. Mientras oramos, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Cristo Jesús, ahí donde está, yo le hago la invitación. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor. Hay consejeros que están listos para ayudarle a usted a esa decisión que es tan importante. Invitar a Jesús al corazón es el primer pasito de fe que damos. Es cuando comenzamos nuestra vida en el Señor, cuando hacemos una oración y le pedimos perdón por nuestras faltas y lo invitamos a ser parte de nuestro ser. Si usted quisiera entregarle su vida a Jesús, venga a los pies de Cristo. Venga a los pies del Señor. Solo queremos ayudarle nada más. Queremos decirle cómo a través de una oración linda usted puede tener una relación personal con el Señor Jesucristo. ¡Qué lindo! ¿Cuántas personas están pasando aquí al frente ya? Gracias al Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado contra tu santidad. Pero vuelvo mi mirada a la cruz en este momento y te doy gracias por tu muerte. Te doy gracias, Señor, por tu sangre derramada y porque resucitaste al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. En este día yo te invito a mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Te honramos y te bendecimos en el día del Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.